Bueno, hola y bienvenidos a CBA Podcast. Yo soy Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Elías.
Y nuestra...
nuestra dirección de...
No tengo enganche, hoy no tengo enganche. Bueno, como no para grabar, podríamos dejarlo así, ¿por qué no?
Sí, esto es una buena forma de empezar.
Muy bien, de comenzar el día. Bueno, vamos a poner un poquito de música de fondo y les voy a seguir diciendo que nuestra página de internet es cbapodcast.blogspot.com.
Nuestra página de internet es www.cbapodcast.com.ar.
Nuestro email es cbapodcast@gmail.com.
Nuestro messenger es cbapodcast@hotmail.com.
Sí, exactamente. Y ya me estoy conectando al messenger porque, como les dijimos, siempre que grabemos vamos a estar conectados al messenger. Así que si nos ven, nos agregan. Y bueno, si nos agregan, después nos van a ver. Y cuando nos conectemos es porque estamos grabando directamente. Bueno, vamos a empezar leyendo un par de mails, porque nos mandó mails un amigo que no sabemos de dónde es, pero se llama Pablo Pacheco. Y bueno, nos saluda y nos dice que quiere hacer una entrevista con nosotros. Por lo que veo aquí, también nos han agregado una persona que se llama Miguel Firmpaz, o algo así. Muy bien, como ustedes ya saben y les repetimos todos los podcasts, siempre que nos vean conectados, estamos grabando. Así es, estamos en vivo. También nos mandó un mail nuestro queridísimo amigo Maxi.
Sí, Maxi que combina.
Exactamente, que se casó hace poquito.
Sí, felicitaciones para él.
Sí, felicitaciones a él y a su actual esposa. Y bueno, muy bien, vamos a arrancar con el podcast. Ah, nos mandó una noticia Maxi, que sí, ya la vamos a poner ahora enseguida al aire. Muy bien, vamos con software.
Así es, impresionante, SQL Designer con demo.
Así es, navegando por las infinidades del internet, me encontré con el SQL Designer. Es un software, la verdad, que muy llamativo. Es una aplicación web, ¿no es cierto?, que corre directamente sobre el navegador, pero que le va a resultar muy interesante a los que son DBA, a los administradores de base de datos, y a todas las personas en general, sí, a cualquier programador que use SQL. La verdad que es muy llamativo, es una interfaz de un servidor de base de datos, para cualquier servidor de base de datos, calculo yo.
Sí, y permite generar scripts, así.
Sí, exactamente. Y la verdad que está bueno, es para hacer, ¿no?, el diseño, ¿cómo se llaman los? De la entidad de relación. El DER, el famoso DER. Tal cual. Y ahí en la demo lo pueden ver, pueden entrar, hay un live demo que está genial, la verdad, como se mueve, es un muy buen laburo en JavaScript, hay que reconocerlo.
Sí, se ve. Muy delicadito,
muy delicado el trabajo, tal cual. Qué bueno que nos hemos puesto serio tan rápido, porque empecé hecho un desastre este podcast, pero bueno.
Teníamos que poner serio en algún momento, si no.
Sí, tal cual. Aparte hicimos un montón de pruebas y prueba tras prueba iba saliendo peor, así que dijimos, bueno, arrancamos.
Lo largamos.
Tal cual. Sí. Supuestamente íbamos a cortarlo. ¿Por qué no? Pero después dijimos, bueno, ¿por qué no seguimos directamente? Y así sale. Muy bien.
Un podcast relajado parece.
Claro, bien chill out, bien relajado. Bueno, ¿en qué estamos? Muy bien, ahí está. Seguimos con, ¿vos tocaste algo? Porque esto no anda.
Así
¿qué
es.
Pasó?
Bueno, parece que como todo el mundo que tiene Windows suele tener las actualizaciones automáticas esas que provee Microsoft.
Sí.
Donde uno no hace nada y la máquina baja sus upgrades de acuerdo.
El típico Windows Update.
El Windows Update, exactamente. Bueno, resulta que estos updates se hicieron automáticamente en un montón de máquinas a la vez.
Sí.
Este montón de máquinas a la vez iniciaron los procesos normales.
Actualizaron el Windows.
Y bueno, después de esto, el Windows pidió reiniciarse.
Ajá.
Cuando se reinició, esto hizo que todos los muchachos que tenían cuentas de Skype,
todos los que estaban conectados a Skype,
como bien dicen, en ese momento, exactamente,
se vuelvan a conectar.
Se desloguearon cuando se apagó la máquina,
sí,
cuando se reinició, y al volverse a iniciar todo el sistema, se intentaron loguear nuevamente y esto hizo un flood de login a Skype. O sea que millones de personas...
O sea que Microsoft hizo un denial of service a Skype.
Exactamente, sin quererlo.
Un hack, qué impresionante. Sí, son unos hackers impresionantes cuando no quieren serlo.
Sí, impresionante.
Impresionante, la verdad que sí.
SWL para diseño, seguimos con software.
Así es, muy bien, seguimos con un poquito de software. Este es un blog de una persona que tiene un nombre bastante impronunciable, pero que me gustó porque el otro día estaba buscando un poco de herramientas y cosas para diseño gráfico, todo en software libre, porque como ustedes sabrán, yo trabajo con Linux, y con Ubuntu, para ser más preciso, ¿no? Y bueno, y estaba buscando y en este blog encontré muchos tutoriales y muchas cosas bastante buenas para verlos. Hay tutoriales sobre Inkscape, que es el manejo de vectores, tipo Fireworks, se podría decir, comparado con Windows. El Inkscape es en Linux, es gratuito, obviamente. Blender, que es para animación 3D, tipo 3D Studio, ¿por qué no? Y hay muchos tutoriales de un montón de cosas y la verdad que está bueno, vale la pena darle una revisada. Y por ahí, si estás estudiando diseño gráfico y no tenés ganas de comprar un Windows, de comprar un Adobe, no me acuerdo cómo se llama, Creation Studio, creo Creation Suite.
Sí, Creation Suite. Sí.
Creation Suite, que te sale fortuna, sí. ¿Entendés? Y bueno, te compras una maquinita, te instalas un Ubuntu, te conectas a internet, bajas el Inkscape y listo, tenés un montón de aplicaciones que, te digo la verdad, no tienen mucho que envidiarle a las aplicaciones profesionales, porque son aplicaciones muy profesionales, están muy bien hechas y pueden ofrecer muy buenos resultados. Pero más que nada, de todo lo que me llamó la atención esta página, porque se ve que el pibe, ¿no?, el dueño de la página, tiene muchas cuestiones con 3D y te habla de cómo sincronizar la cámara virtual de una animación 3D con una cámara real. Y yo creí que había el Voodoo Camera Tracker, que es como un programa que viene. Me parece que es un programa que trabaja directamente con el video. La verdad no leí nada de esto, pero bueno, me parece que es así. La verdad habría que ver. Muy bien.
Los tutoriales son en inglés, castellano.
En castellano, mira vos, me olvidé de dar ese pequeño detalle que a mucha gente le parece muy importante.
No, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Vos me habías nombrado hace un tiempo una película que era libre, por así decirlo, que estaba desarrollada con una de estas herramientas.
Así es, esa película se llama Elephant Dream, está desarrollada con el Blender y todos los archivos, que es una película 3D, y todos los archivos que se utilizaron para el desarrollo de la película, tanto los personajes como la película en sí, ¿no?, sin renderizar, están disponibles en internet, pero bastante ocultos, te digo la verdad, porque es cierto que están disponibles, pero son bastante difíciles de encontrar. Yo lo busqué un buen rato y no los encontré, así que bueno, les deseo mucha suerte, y si los encuentran me mandan un mail y me dicen dónde están, así los bajo yo también. Muy bien, ¿con qué estamos? Con software. Seguimos con las nuevas cosas del Windows Vista.
Y sí, como no iba a ser de otra manera, ¿qué cosas nuevas nos iba a traer? 5 nuevos problemas.
Ah, 5 no, 5 más.
5 más. Sí, sí,
como agregaron, si estuviera poco, ¿no? Digo.
Sí, agregaron un par de cosas, describieron un par de cosas con problemas con Microsoft Excel, el Active Directory, el .NET, el .NET Framework.
Bueno, todas esas son las cosas que tienen problemas nuevos.
Sí, sí,
ah,
sí.
Buenísimo, perfecto.
Sí. Y vulnerabilidades.
Mira vos, qué lindo, qué innovador. Pero, en no, vulnerabilidades que
no,
Microsoft,
por eso es para no decirle problemas, le dicen vulnerabilidad.
Vulnerabilidad, está bien, mira vos, me parece fantástico. Muy bien. Fue cortito el software 2, me parece, ¿no?
Sí, fue cortito, no tuvimos mucho.
Más cortito. Sí, tampoco. Bueno, pero estamos relajados hoy, eso es lo que pasa.
Sí.
Tal cual. Y bueno.
¿Qué seguimos? Pasamos a una nueva sección de hardware.
¿Pasamos a hardware?
Sí. Finalmente desbloquearon el iPhone, como veníamos previendo.
Vaticinando, se podría decir, tal cual.
Sí, podcast a podcast.
Y que lo veníamos pidiendo, exactamente. La gente de FireWire nos trae la noticia de que el iPhone ha sido finalmente desbloqueado. Bloqueado fue desde el principio. Y según lo que comenta esta noticia, George Geohot, o algo así. George Geohot Hotz. Ese es el nombre del chiquilín, del
chiquilete,
como Lionel Hutz, tal cual, que hizo su propio videito de YouTube, donde él se muestra a sí mismo utilizando un iPhone con una tarjetita SIM, una SIM card de T-Mobile.
Que no es AT&T,
que es con la que está cerrado el iPhone, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que nos dice es que ya ha logrado desbloquearlo por un método de hardware, según lo que se escuchó así al revuelo, que lo que se trata es de soldarle una parte del equipo y después de soldarla, no sé muy bien, pero que en 7 días este muchachote o lo que usted le quieren decir, va a publicar un software que los va a ayudar a desbloquear su iPhone y de esa forma dejar de tener un iPod Wi-Fi. Es muy buena.
Bueno, seguimos.
Sí, a ver, seguimos con AMD viene con más.
Así es, había rumores de una nueva competencia para el chipset de Intel.
Siempre
tan palo a palo. Y bueno,
¿para qué chipset?
Para el Intel Core 2 E6750 y E6850 específicamente. Contra esos compite.
Clarísimo, perfecto, muy bien.
Bueno, AMD largó un Athlon 64 bits Ajá. Dual Core a 3.2 GHz.
3.2, bastante buena velocidad era, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y cómo y se llama? Porque viste que siempre le ponen un nombre que...
AMD Black Box.
Black Box, mirá vos.
A $239.
Ah, está encima barato, eso es lo que tiene AMD.
Sí.
Pero
sí.
Generalmente, viste, cuando los terminás poniendo palo y palo al lado, siempre se nota un poquito la diferencia de que es AMD.
Sí.
Obviamente, cierto, la diferencia vale cada uno de los dólares que no te gastas en el Intel, pero bueno.
Exactamente. Pero bueno, mala performance no vas a tener, imagino.
No, no, seguramente que no, más si compite con esos chips. Uno al día de hoy con un Pentium 4 la pilotea y bueno.
Sí, cual. Sí, tampoco va a usar a full. El que usa full una máquina de ese tipo es porque...
Miente.
Miente o está haciendo cosas muy raras.
O está haciendo cosas cochinas.
Bueno.
Muy bien, ¿con qué seguimos?
Con N95 negro.
Así es. No sé si se acordarán, pero hubo durante un tiempo un rumor de un N95 negro que parece ser... es real, al menos en el mercado gringo, según la gente de FireWire. Parece ser que va a salir un N95 que es mucha gente le dice el iPhone Killer, porque muchas de las falencias que tiene el iPhone las tiene el N95 y las tiene y funciona muy bien. El sistema operativo está basado en Symbian, donde hay muchísimas aplicaciones dando vuelta. Tiene touchscreen. No tiene muchos botoncitos así, no tiene típico teclado QWERTY del que se queja Steve Jobs. Es Wi-Fi y además anda bastante bien, mucha gente lo tiene, mucha gente que le gusta, no se han quejado en lo más mínimo. Pero bueno, no está la diferencia que no es un Apple, sí. No es la diferencia. Pero bueno, al parecer ahora todo encima lo van a alargar una versión en negro. Que no sé si el N95 común lo tiene, pero este parece tener como unos botoncitos así, ¿no? De play, pausa, stop, adelante y atrás. Y que me pareció que el N95 común no lo tenía. Pero parece que va a ser que va a estar muy bueno y es un lindo gadget para tener.
¿No hablan de precios todavía?
No, para nada. Pero acá dice, partiendo de la imposibilidad de funcionar como GPS. Parece ser que no funciona como GPS.
Qué problema, me voy a perder ahora.
Ah, tal cual. A veces es que en Mercado Libre vi publicado un iPhone y que decían uno de los compradores, de los futuros compradores, le preguntaba al vendedor si el iPhone traía GPS. Y el vendedor le decía que sí, pero mediante un servicio de Google. No, trae acceso a internet. Eso es Google Maps, eso sí, no es sí, GPS. Sí,
lo quería vender, lo quería.
Claro,
vender.
Lo quería vender a todo coste. Le dijo, trae GPS, sí, trae GPS.
Trae lo que vos quieras.
Trae lo que vos quieras, vos compralo nomás. Y bueno, y esos iPod eran vendidos de fábrica, dice, venían desbloqueados de fábrica, robados de fábrica. O sea, muy heavy. Acá en Argentina tuvimos iPhone desbloqueados antes que en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Qué grande.
Argentina, tiene que ser. Tal cual.
Bueno. Muy bien. Seguimos con hologramas como en Star Wars.
Así es, la gente de SIGGRAPH. No, en la SIGGRAPH 2007 se presentó el Interactive 360 Light Field Display. Que son todas estas cochinadas de palabras que acabo de decir. Ni más ni menos que, ¿se acuerdan de Star Wars? Donde estaba la princesa Lila, creo que se llamaba o algo así. Que aparecía como en un hologramita que se borroneaba en el aire. Bueno, han inventado eso. No se han inspirado mucho que digamos en otras cosas, porque en la presentación utilizaron uno de los modelos de las naves de Star Wars. Y bueno, y parece ser que anda bastante lindo. Y según lo que dice acá, podría representar una geometría a 5000 frames por segundo. Lo cual es exageradamente mucho si se pone a pensar que el ojo humano reconoce alrededor de unos... no sé, ¿cuántos?
40
sí, frames sí, sí. Por segundo.
40 frames por segundo, exactamente.
Así que bueno, es bastante. Sí, pero viste que cuando las placas corren a menos de 60, uno nota una diferencia.
Sí, sí.
Capaz que sea por la sincronización.
Sí, pero yo he hecho pruebas y sí. Con LEDs trabajando a más de 40 pulsaciones por segundo, No se nota la diferencia. El LED parece prendido todo el tiempo.
Qué laboratorio tan raro el tuyo, ¿no? Me imagino que te habrás llevado a hacer una prueba de esa con LEDs, pero bueno.
Estaba intentando hacer uno de esos carteles donde van corriendo palabras y cosas
como así. Como el Camel.
Exactamente.
Que cuando te moves aparece el camellito.
Exactamente.
Algo bueno, así. Bueno.
Pero esperamos verlo. Un poco más improvisado.
Un poco más improvisado, también. Con un solo LED. Bueno, esperamos verlo el cartelito este en Satoshi, ¿no? En ¿cómo se llama?
En Tiesto.
Tiesto, es cierto. Tiesto que
Tiesto va a venir, que supuestamente nos visita el 14 de octubre.
Va a venir acá al podcast, va a tocar unos temas improvisados. Va a pinchar un poco acá en el podcast. Y bueno, vamos a ver si le hacemos una entrevista y le sacamos algunas palabras. Y nos lee algunas noticias o qué sé yo, no sé.
Sí, ¿por qué sí, no? En alemán.
Si lo tenemos acá, le podemos pedir cualquier cosa. No sé, la verdad, no será. Pero bueno.
Suena alemán.
O cuando lo traigamos le pregunto, ¿crees?
Dale, dale.
Listo.
Listo. Le mando un mensaje así. Viene preparado.
Ok. Muy bien, ¿con qué seguimos?
Sí, Paramount y DreamWorks le dan la espalda al Blu-ray. Y Michael Bay no le gusta.
Así es, al parecer Paramount y DreamWorks han apostado directamente por irse al HD-DVD. Aquella vieja y peluda pelea que le venimos diciendo de los HD-DVD contra los Blu-ray, que son los asesinos del DVD. Bueno, al parecer Paramount y DreamWorks directamente decidieron no sacar ninguna película en Blu-ray y sacar todas sus películas en HD-DVD. Paramount y DreamWorks son dos empresas muy grandes en el mercado del cine, así que tengan en cuenta que esto es un movimiento muy fuerte y muy bueno para Toshiba. ¿Toshiba es la que apuesta por el HD-DVD? Creo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno, para Toshiba y muy fuerte en contra de Sony. Hasta ahora venía ganando Blu-ray con todas las movidas que hay para a favor de Blu-ray, estando la Sony atrás, viste, como que él le pone una fila, pero bueno, esto es una noticia muy importante de estos últimos días. Y como corolario, no sé si así es la palabra, pero bueno, como para hacer un podcast más cultural, ¿cómo para qué?
La frutilla,
del
póster, no sé.
El tema es que Michael Bay, el famosísimo director que se hizo más famosísimo aún por haber hecho Transformers, dijo que si Paramount y DreamWorks hacen HD-DVD, él no va a sacar Transformers 2.
Sin Paco,
con mala onda, la verdad es que con poca onda lo hizo.
Sony estaba metido por ahí.
Sí, parece que uno de los Transformers era marca Sony. Así parece. Y bueno, este muchacho, que se lo ve que es bastante joven, Michael Bay, dijo que no y no va a salir Transformers 2 hasta que Paramount y DreamWorks vayan a por Blu-ray. Mira vos. Ah, hay unas palabras escritas que no pienso leer, pero bueno. Muy bien. ¿Con qué seguimos?
Noticias IT, pasamos de...
Ah, tenés razón, noticias IT.
Sí. Japón renovará internet para el 2020. Menos mal, ya me estaba cansando internet.
Sí, tal cual. Acá la noticia, el título original dice Japón quiere reemplazar internet en 2020, pero no tiene nada que ver, o sea, no es una cuestión de reemplazar, de que como que Japón va a empezar su propio internet por otro lado y vas a tener que tener dos cuentas en tu casa, no. No hay otra pelea como HD, DVD y Blu-ray, sino que Japón lo que dice es que para el 2020 el ministro de comunicaciones anunció en Brasil, ayer o hoy, no sé cuándo fue que lo anunció, que lo que va a hacer es renovar todas las instalaciones en Japón. Es decir, que imagínense que ellos tienen las velocidades más altas y a los menores precios, y para el 2020 va a renovar todo. Eso nomás. Unos capos, estos tipos son unos capos, la tienen muy clara. Así que bueno, parece ser que va a estar genial la internet del 2020. Muy bien, ¿con qué seguimos? Te dije que nos estaban escuchando.
Así es, hasta hace un tiempo parece que funcionaba en Estados Unidos a raíz del 9-11, de los atentados contra las Torres Gemelas.
Sí, sí, me acuerdo. No te da problema y me acuerdo.
Una base de datos que guardaba información de todos los civiles, de lo que hablaban, decían y demás.
Ah, bueno.
Y obviamente era muy controversial el tema este, porque decís, bueno,
de las comunicaciones telefónicas.
Comunicaciones telefónicas, mail, todo. O sea, tenían una base de datos
mala onda.
Sí, sí, sí. Que realmente te estaban escuchando.
Le pega, le persecuta a los yankees, ¿eh?
Sí.
Bueno, también te digo que de las Torres Gemelas, no sé, parece que vale la pena, no sé. Bueno, si pasase acá en Argentina no habría fondo para hacer algo así, pero después de semejante atentado, sí, paran la oreja todo.
Y sí, bueno, pero parece que la van a sacar del aire. O sea, sí, esa es la noticia. O sea, que esta cuestión estaba funcionando después del septiembre de 2001, la idea y demás empezó a funcionar, y como a que la gente no le gustaba, no le iba, y dijeron, bueno,
mira,
es hora de sacarlo.
Está bien. Bueno, pero la gente sabía ya de antemano.
Sí, sabía. La cuestión es que
también. Qué loco que hayan estado a favor durante un tiempo.
Sí, la cuestión es que también, ¿cuánto le crees a todo esto? Si te seguís con la paranoia de decir, sí, lo van a sacar.
Claro, también.
Sí.
Cierto. Bueno, pero que lo hayan dicho de primera mano ya es bastante bueno. Así. Muy bien. ¿Con que seguimos. Ya me perdí. Ah, aquí estoy.
Tres grandes contra MS. Me imagino que MS es Microsoft.
Sí, porque le puse la S con el signito de peso. Esa es la gracia. Pero bueno, chiste geek. Perdóname, ¿qué quiere que le haga? Soy geek. A veces, durante los martes, a esta hora soy geek. Ah, no dijimos que es hoy. Hoy es martes 21 de agosto. Y dentro de poco va a ser mi cumpleaños.
Así es.
Son las 21:21. Muy bien. Tres grandes amenazas para Microsoft. Según Kevin Turner, el COO, que no sé qué significa el COO, sé lo que significa el CEO, pero el COO no.
Chief Officer, algo así.
Algo de Chief Officer. Sí. Chief Officer Officer, lo podemos poner por ahora. Chief Object Oriented, ¿por qué no? Muy bien. Explicó en una entrevista concedida a iWeek que hay tres grandes amenazas que enfrenta Microsoft en el futuro, que son Linux y el software de código abierto. Además, el enorme número de competidores en el terreno de multimedia y ocio digital, como podríamos citar, por ejemplo, YouTube y toda la porquería esa. Porque hace poquito escuché que Microsoft también va a querer sacar su propio sitio de videos ahora. Así. Pero todos tienen su sitio de video. El otro día vi en Megablog, también tienen Mega Video.
Sí,
¿qué
sí,
sentido
sí.
tiene? No sé. Y bueno, y la tercera es la llamada Cloud-Based Computing, nube de servidores que ofrecen su capacidad y prestaciones a diversas tareas, empresas y particulares, como si se tratase de la filosofía de funcionamiento de gas natural a la informática. ¿Qué significa toda esta tontería que les acabo de leer? En internet puedes conseguir muchos servicios que te permitan a vos, por ejemplo, para decírtelo, si vos necesitas administrar una empresa o un software, generalmente vas a recurrir a comprar un software de tercero, qué sé yo, un Beckerman, para así decirlo. Ahora está saliendo más la idea de adquirir servicios. Entonces, por ahí, una empresa de servicios te va a brindar a vos una cuenta de acceso a internet, donde vos vas a acceder, así como chequeas el mail, vas a tener una aplicación que administre toda tu empresa. ¿Entendés? Entonces, la competencia que apunta, lo que dice Microsoft, que es una de las amenazas de Microsoft, es esto, la cantidad de servidores y de servicios que hay en internet, que amenazan mucho el requerimiento de productos de software enlatado, se podría decir, sí. O más puntualmente, que vayan a la máquina.
Sí.
Entonces, la amenaza es que los servicios, las soluciones informáticas dejan de ser programas que vos tenés instalado en la máquina y pasan a ser un servicio web
que están
en algún...
Win32, que por
claro, exactamente. Como antes se decía, dejan de ser aplicaciones Win32 y pasan a ser plataforma web. Así es la cosa. Y Microsoft ya sabe que esa es una de las amenazas que tiene para el futuro. Me parece muy bien, La verdad que estoy cambiando mucho mi opinión con respecto a Microsoft últimamente. Más que nada mucho por las investigaciones que está haciendo y muchos proyectos que está respaldando. Muy bien. Más allá de toda mi tontería de Microsoft, vamos a continuar con... Escuchen este título, es buenísimo. ¿Mataste al zombie de Flanders? ¡Oh! ¿Era un zombie?
Bueno, esto no tiene nada que ver con Simpson ni Flanders.
Ni con nada. Ya lo bombardeamos con Simpson la semana pasada, esta semana no.
No, se trata de esa... No sé si han leído, salió por varias partes, como una gigantesca red zombie de PCs, computadoras, estaban dispuestas a atacar, esperando que alguien dé la orden.
Chan.
Para hacer lo comúnmente llamado denial of service, esto que pasó hace un tiempo.
Para la gente que no entiende lo que es el denial of service, es cuando muchas computadoras se conectan a un servidor, no hace falta que lo ataquen, que busquen un exploit o algo, sino que simplemente le saturan la red y el servidor se cae. O a veces, si el servidor tiene poca memoria RAM para atender tanta cantidad de pedidos, se resetea solo, porque así son las máquinas, ¿qué le vamos a hacer?
Sí. Bueno, supuestamente un worm. Ajá. Se fue pasando así, como que nadie lo notó, en mails, etcétera, y están todas estas veces listas como para
atacar. Están ahí,
sí. Dice que cierto grupo de estas veces, a lo único que se dedican al momento es a seguir propagando este worm.
Ajá.
Por el momento. Pero,
no sé. Qué curioso, ¿no? Porque claro. Eso quiere decir que hay un hacker que diseñó un worm.
Sí.
Pero que quizá sea tan escalable y tan bien diseñado que aún no sepa para qué lo va a usar, pero ya sabe que tiene un regimiento de máquinas por ahí dando
vueltas.
Sabe que tiene poder. Está buena la idea, ¿no? Para cualquier hacker que nos esté escuchando, que tenga ganas de programar su propio worm y que, bueno, pensé en una forma escalable y después, más adelante, decidís para qué será. Si será para hacer spamming o será para, no sé, bajar el servidor de tu facultad. Así no te pasa en ese 2 que te sacaste porque no estudiaste y estuviste escuchando el podcast. Muy bien. ¿Cómo que seguimos?
Bueno, pasamos a... Ahora sí que se escucha bien. Y esta es la noticia de nuestro amigo Maxi.
Así es, esta es la noticia de nuestro amigo Maxi. ¿De qué se trata?
Bueno, holofonía. Se trata de una forma determinada de grabar los sonidos,
sí,
y que estos
parezcan... Te lo dije a vos porque es difícil de explicar.
Sí, 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 es muy lindo.
Es muy lindo escucharlo, pero es difícil de explicar de qué se trata.
Exactamente. O sea, se funciona de la siguiente manera. Los sonidos son grabados,
sí,
con una maqueta de la cabeza de una persona, porque es holofonía para auriculares. O sea, ajá, sonido 3D para auriculares.
Para auriculares, está bien.
Entonces la forma de grabarlo es con una maqueta de la cabeza de una persona, un micrófono en cada oído de una persona, de la maqueta esta, y a través de esto después unir los dos canales,
sí,
y bueno, él dice que tu cerebro hace el resto.
Mira vos.
Así que bueno, después le vamos a pasar
ahora
la demo.
Lo pasamos ahora, así nos ponemos un poquito serio, para que se den un poquito más o menos la idea de, sí, qué es lo que estamos hablando. Vamos a cortar nuestro audio y lo vamos a dejar escuchar bien claramente de qué hablamos.
Oh, hello there, hello there. How are you? Yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi? Luigi? Luigi, it's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up.
Grazie, Manuel. I come right now.
Okay. He is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music.
Muy bien, ¿qué les parece? La verdad que está impresionante, ¿eh?
Sí, 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 parece que están tocando tu puerta realmente.
Sí, yo tengo una puerta acá cerca y cada vez que lo pongo me doy vuelta y me fijo a ver quién abrió la puerta, porque me llama muchísimo la atención. Pero esto es muy bueno. Así que muchísimas gracias, Maxi, por la noticia, y esperamos que nos sigas mandando noticias, siendo nuestro reportero. Hace poquito volvió a Japón, ¿no?
Sí, sí, estuvo trabajando para Intel allá y ahora...
O en China.
En China.
Sí, muy, sí, bueno, la verdad que impresionante que nos haya mandado esta noticia tan buena. Muy bien.
Bueno, pasamos a...
Podríamos poner un track.
Bueno,
ya que estamos, ya que acabamos de cortar para poner el sonido binaural, vamos a escuchar un poquito de la banda de sonido de la película South Park. ¿Te parece bien, Uncle Faka?
Sí, sí, ¿cómo que no?
¿Por qué no? Tal cual, vamos a ponerle un poquito de volumen y ahí arrancamos con Uncle Faka.
Shut your fucking face, Uncle Faka. You're a cock-sucking, ass-licking Uncle Faka. You're an Uncle Faka, yes it's true. Nobody fucks uncles quite like you.
Shut your fucking face, Uncle Faka. You're the one that fucked your uncle, Uncle Faka. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long.
What's going on here?
Siempre quise cantar arriba de las canciones. Muy bien.
Tu propio karaoke.
Sí, tal cual. Mi propio karaoke improvisado. Y por ustedes que me tienen que escuchar, pero bueno, así es la vida. Ahora sí, seguimos con lo que me decías.
Sí, internet.
Internet.
Más y mejor internet. TV.
Así es. La gente de WeTV de Italia viene a competir con el conocidísimo Just y el Bubblegum. No lo conocía el Bubblegum, así que no es tan conocida. Pero el Just, para los que no lo saben, es una aplicación para ver televisión por internet. Está bueno, yo lo estuve probando. Sí, en mi tiempo libre pruebo muchas cosas que encuentro por internet. Y tengo mucho tiempo libre también, así que bueno. Y bueno, y este es una nueva competencia que salió, parece ser que es de Italia. Y no sé si corre directamente en Linux, macOS y todo eso, pero el Just sé que sí. Y bueno, es para ver internet, para ver internet no, para ver televisión por internet. Calculo que tendrán muchos canales y ese tipo de cosas, pero si quieren saberlo, entren y revísenlo. ¿Les gustó?
¿Gustó o no?
¿Gustó o no gustó? Tal cual. Muy bien, seguimos con aflójale al chat.
Así es. Bueno, resulta que de acuerdo a unas estadísticas realizadas,
sí,
nuestros amigos brasileros son los personas que más usuarios en el Messenger tienen.
En el Messenger.
Sí. En el mundo.
Mirá vos. No me lo hubiese esperado de Brasil, ¿eh? Me lo hubiese esperado de cualquier otra parte del mundo.
No, sí, sí. Parece que están bastante, con bastante tiempo libre ahí chateando.
Otros más con tiempo libre, ¿ves?
Sí, sé que es uno de los principales medios de comunicación entre
ellos. También son muchos, ¿no? Los brazucas.
Sí, sí, sí. Son varios millones.
Eso también quiere decir que países como, no sé, China, que son un montón de chinos, o no sé, India, que también, a pesar de que, bueno, son países que tienen muchos sectores con mucha pobreza, tienen mucha gente conectada, quiere decir, a mi forma de verlo, que están eligiendo vías alternativas para mensajeros instantáneos, más que Messenger.
Sí, bueno, acá para hablar un poco de números, dice que crecieron 20 millones en 2 años.
Cha, muchísima gente.
Sí, sí, sí.
Con razón, deben hacer muy buen billete con las propagandas por Messenger, me parece.
Sí, parece que nadie las viera, pero...
Uh-huh. Sí, tal cual. Alguien las ve.
Alguien las ve y por eso las están pagando.
Y por eso les están pagando, tal cual. Muy bien, ¿con qué seguimos?
H264, el asesino de FLB.
Así es, porque, mira, esta noticia se puede leer de muchas formas, ¿no? Pero el tema es así. El Flash Player, que ahora, como todos saben, Macromedia, que fue vendida a Adobe, ahora es de Adobe, el Flash Player parece ser que ahora va a soportar reproducir videos H264. ¿Qué son los videos H264? No sé si se acuerdan, hace mucho Steve Jobs hizo una presentación donde presentó una codificación de video nueva, que es el H264. Es una codificación de video que es muy rápida para hacer streaming. Es decir, para que vos la puedas ver el video sin tener que bajarlo completamente, que lo puedas empezar a ver directamente. Y tiene muy, pero muy, muy buena calidad. Hasta ahora, la mejor de todas estas opciones venía siendo el FLV, el Flash Video. Pero, ¿cuál es el tema? El hecho de que el Flash Player 9 empiece a soportar esta codificación de video, significa que muchos sitios como YouTube, como Google Video, como la mayoría de todos los sitios que tienen un player hecho en Flash, escrito en Flash, de ahora en adelante van a poder codificar sus videos, en lugar de en FLV, codificarlo en H264. Y el H264 tiene infinitamente mejor definición y mejor calidad de video que el FLV. Por tanto, esto está trayendo a los sitios de video una muy buena calidad para ahora en adelante. Es decir, podríamos tener video de calidad impresionante. Resumido. Va a estar bueno. Resumido, va a estar muy bueno. Así es. Muy bien, ahora pasamos a la sección Games.
Games. Quake Zero, la revolución de los FPS.
Así es. ID Software, la vieja y peluda ID Software, creadora de juegos como el... ¿Te acordás cómo se llamaba el primer jueguito este de 3D? El Wolfenstein.
Wolfenstein, cierto. Sí.
Que eran unos palos duros, así. Sí, era más 2D que 3D, pero estaba bueno, era divertido. Para esas épocas donde las máquinas tenían un Mega RAM, era impresionante jugar algo 3D. Y bueno, y lo que hace que sacaron muchos videojuegos a lo largo de la historia, pero ahora son los creadores de Doom, Quake, el Quake 3, 4, el Doom 3, y un montón de juegos que son muy conocidos. Siempre son los innovadores en lo que son los motores de 3D. Y ahora parece ser que en la QuakeCon, que es una conferencia sobre Quake, han mostrado el desarrollo de lo que se va a llamar el Quake Zero. ¿Qué es el Quake Zero? Es una versión de Quake que va a tener una forma de jugarse que va a ser a través de un navegador. Y que este plugin para el navegador va a correr tanto en Linux, en Mac y en Windows. Esto quiere decir que una página, vos vas a entrar a una página, ¿eh? Esa página te va a bajar, así como viste, te baja el Flash Player. Bueno, te va a bajar el Quake Player. Sí. Nunca mejor dicho en este caso.
Sí, sí.
Así que bueno, y con eso vas a poder jugar directamente con un navegador, por lo que se muestra en la figura es Firefox, así que va a estar bueno. Es la forma, ¿no?, para hacer que más rápido que llegue a las tres plataformas. Y va a ser completamente gratuito, lo que es aún más importante. Y esto nos va a traer a futuro una gran cantidad de videojugadores.
Sí.
En los ciberes.
Siendo que esto... El gaming crece terriblemente.
Sí, día a día crece impresionantemente, así que cada vez vamos a tener la... más juegos y más disponibilidad, o sea, porque calculo que lo que es más que nada el Quake Zero es la forma de pasar un juego directamente al navegador, así que está muy buena la idea y calculo que vamos a tener muchos más desarrollos en el futuro.
¿No nombran cuándo?
No nombran nada, te digo, o sea, no se pueden... Vos traqueas la noticia y nunca llegas a ID Software, es como que salió así de...
Sí, sí, alguien lo dijo.
Alguien lo dijo, no nombran nada, pero bueno. Está bueno, por lo menos sé que está bueno y que se esperaba, ¿no? Se esperaba que venga porque es una buena idea y va a estar bueno. Muy bien.
Divertidas. Fibra óptica hasta por el...
Esta es buenísima. ¿Se acuerdan del Día de los Inocentes que Google publicó el sistema, el Google TISP, T-I-S-P System, que iba a ser una forma de acceder a internet con una fibra óptica?
Sí, que uno la tiraba por el inodoro.
Claro, que uno la tiraba por el inodoro y que se iba a conectar. Era una burla de Google. Pero un agente de acá, de la Universidad de Aberdeen, de Estados Unidos, han desarrollado una red con una empresa que se llama H2O Networks, una red que va a estar basada en el alcantarillado, una red de fibra óptica pasada por el alcantarillado y que va a interconectar los dormitorios de los estudiantes de esta universidad. Así que Google no solamente es gracioso, sino que también tiene visión de futuro. Y yo lo puse hasta por el... porque digo, me imaginaba la fibra óptica
asomándose ahí.
Asomándose por el inodoro, pero bueno.
Bueno, imagínate, se rompió, hay que parchar. Yo no me meto ahí.
Yo no bajo, ¿quién baja? Tal cual. Impresionante. Y después tenemos...
cuidado con el phishing para tontos. Y andan muchos sueltos.
Tontos, no phishing, Muchos tontos sueltos. Este, mira, es impresionante. No sé si lo habéis visto. Es un phishing. Para los que no saben lo que es el phishing, viste... antes más que nada, ahora no se acostumbra tanto, pero por ahí te llega un mail que dice: hola, somos de Microsoft y necesitamos que usted vuelva a loguearse en esta página para que le arreglemos su cuenta, para que le regalemos más espacio en el disco. Eso es mentira, Microsoft nunca te va a pedir el nombre de usuario y la contraseña en un mail. Eso es alguien que te quiere robar el nombre de usuario y la contraseña.
Creo que lo hice.
Ups. Tal cual, pero bueno, entonces... surgió durante mucho tiempo, se robaban contraseñas así. Esa era la técnica más conocida para sacar un nombre usuario.
Sí,
una contraseña.
La pedías,
tal cual. Y la gente la daba, porque no se enteraban nunca. Con el pasar del tiempo se dejó de utilizar ese método de hacking y ahora parece ser que surgió un nuevo phishing para Gmail, pero que está tan pésimamente hecho que hasta el mínimo, no sé, que una persona que no sepa absolutamente nada de computación se puede dar cuenta que eso no lo hizo Google. Es imposible que hayan contratado un diseñador gráfico especialmente para que lo haga tan feo. Tal cual. Así que bueno, por eso es que somos tontos, pero nunca tanto como lo publica FireWire. No sé si se entendió, la verdad que yo ni me entendí a mí mismo. Estoy acelerado hoy, no sé qué me pasa. A 220 estoy enchufado a full, pero bueno. Así que... si las noticias salen mal, no me insulten por mail. ¿No se conectó a nadie en el Messenger? No.
Sí,
sí, Fern, este es nuestro queridísimo amigo que no nos responde ni nos contesta. Está conectado, pero no lo vamos a molestar porque lo molestamos la semana pasada.
Sí, lo molestamos la semana pasada y parece que estaba ocupado.
Tal cual. Habrá ido al baño.
Bueno, seguimos con noticias cortas y al pie.
Así es. Vamos con Ubuntu mejora su diseño. Estas como son noticias cortas, Ubuntu mejor el diseño. Listo, ¿te gustó? Bueno, el tema es que Ubuntu, vos que ahora estás utilizando Ubuntu, es feo. Viste que le falta, es como que, no sé, tiene su cosita. Sí, tiene un dejo, te deja un gustito a salado de falta de colorcitos. La cosa es que hay un nuevo sitio, un proyecto, mejor dicho, que se llama Ubuntu Design, que lo que van a hacer es tratar de desarrollar una apariencia más atractiva e innovadora. Es mentira lo de atractiva, pero bueno, sonaba lindo. Es innovadora, progresiva y contemporánea para las distribuciones basadas en Ubuntu. Ubuntu Design es una aportación de Troy Sobotka, colaborador de Ubuntu. Y por lo que se ven en las screenshots, no han hecho otra cosa más que agregarle unos dibujitos y eso. No es un gran cambio.
No se esforzaron, digamos, para...
No, yo lo que estuve viendo, el Ubuntu Studio tiene mucho más linda la interfaz y está todo como más bonito. Pensaba que iba a ser la próxima versión de Ubuntu que voy a instalar.
¿Ah, sí?
Sí, pues sí. Yo tengo la 6.10 instalada. Y ahora todo viene para la 7.04. Ah, una cosa que me olvidé de contarles a todos ustedes. Hice un pedido, vieron que si vos has, que hablamos justo en el podcast pasado, que se puede pedirle a Ubuntu que te manden CDs de Ubuntu. Y vos le puedes pedir de a 3 y dicen que tarda hasta 10 semanas el envío. Pero yo le pedí 30, que es un pedido especial. y le pedí, le dije que es porque tengo un podcast y muchos queridísimos oyentes que quieren Ubuntu, así que si es que me llegan esos 30 CDs, lo voy a avisar.
¿Son CDs
con calcomanías, con sus respectivas calcomanías, así que lo que vamos a hacer es sortearlos, no sé, de a 5 como para no aburrirnos, y aparte ya sale la nueva versión.
Sí, y distribuirlos así como.
Y distribuirlos, así que cuando me lleguen yo les aviso y usted, no sé, haremos un concurso como por cualquier cosa y el que le pegue se los regalamos. ¿Parece muy bien?
Bueno.
Muy bien.
Vamos a ver.
Continuamos con...
¿Cómo hace un paquete de...
Por una mujer. Así es. Un paquete de DEM, ¿sabes lo que es un paquete de DEM? Es el formato de empaquetado de programas ya compilados para Ubuntu, Debian o cualquier distribución de Linux basada en Debian. Pero lo curioso de esto es que van a dar un tutorial para hacer los paquetes Debian el domingo 26 de agosto a las 17 horas Argentina. Y este tutorial va a ser dado, esta explicación va a ser dada al público en un canal de IRC, en un chat. Uh-huh. Y va a ser dado, el curso va a ser dictado por la señorita Margarita Manterola, que es una de las Debian Developers de Argentina. Es una mujer. Si entran a la noticia y entran en el link de Margarita Manterola, van a poder entrar a ver su perfil en la Universidad de Buenos Aires. Calculo que será ingeniera. Es una chica que parece no estar del todo en sus cabales, como todos los informáticos que nos dedicamos a Linux. Pero bueno, está bueno que tengamos, ¿no?, indicios de que hay mujeres no solamente que utilizan Linux, sino que están en un nivel tan alto y tan bueno como esta chica. Así que muy bien, Margarita, para adelante con todos tus proyectos y te vamos a seguir visitando en internet. Viendo el perfil.
Me olvidaba de una cosa que...
Decime.
Habíamos, no sé si recordás, que puesto para que la gente vea en nuestro gran proveedor de noticias Taringa.
Ah, sí, es cierto.
No, habíamos posteado con la mejor intención, no era la de...
Propagandear ni nada,
sino que para compartir el podcast con más gente.
Claro.
Y lo han tomado mal.
Lo han tomado mal, con mala onda.
No les ha gustado, han pensado que era un blog personal, que lo cual fue aclarado en el posteo,
sí,
que no era un blog, sino que era... Claro.
Sí, para que lo escuchen con onda, es decir, no tratábamos de propagandearlo, pero bueno, esta gente de Taringa se abortivó y nos sacaron.
Nos bocharon el
sí, post.
No duró ni 10 minutos.
Sí, no duró nada el post, la verdad que sí. Así que bueno, punto menos para Taringa, ¿eh?
Sí,
la verdad
punto
que
menos
sí.
Para Taringa porque... O sea, no era un blog personal, sino que era una cuestión informativa y no tenemos la capacidad de hostearnos por ahí en una página, por eso utilizamos...
Taringa, para...
Utilizamos Blogger para postear, para poner otra cosa, entonces han visto que la dirección era Blogger...
Blogspot y se malandearon.
Sí, sí,
muy
sí. Ahí tienen. Pero bueno, era...
Taringa Boys.
Era como para dejarlo sentado que...
Que le hicimos la onda de postearnos.
Sí, sí.
A nosotros. Muy bien.
Bueno,
¿con qué seguimos?
Ya todas las APIs web 2.0.
Ah, esto está bueno, mirá lo que es. Este es una especie de directorio donde está el listado de todas las aplicaciones, servicios, no sé cómo se le podría llamar realmente bien, pero viene a ser todas las páginas que te ofrecen algún tipo de servicio web 2.0, como por ejemplo... Google AdSense o calculo que estará Gmail por ahí abajo, que vos podés acceder no solamente al servicio web 2.0 sino utilizar la API. Uh-huh. Viste como cuando vos querés integrar el Google Maps en tu sitio. Sí. Bueno, de esa forma que vos utilizás una API con la que te conectás contra el servidor, pero están en tu página. Bueno, esta es una página que agrupa todas las APIs web 2.0 para que busques, y ahí tenés un montón, tenés de tipo de calendario, bookmarks, blogging, web search, eventos,
Como para agregarle funcionalidades y
a
cosas
tu página, a tu claro, página. Si vos tenés tu página y querés agregarle alguna funcionalidad, acá tenés esto, que está bastante lindo, así que bueno, muy bien, revísenlo.
Bueno, y última de todas.
Ah, esta es buenísima, esta la agregué así como de taquito,
para robar ideas.
Para robar ideas, ni más ni menos, porque es lo que yo hago. Netcocktail.com es una página que se dedica a reunir las mejores plantillas web, o podemos decir las mejores páginas web, que tengan el mejor diseño web. Y hay muchas páginas, la mayoría son blogs, o no sé, un montón de tipo de páginas, pero la mayoría son blogs, así cosas hechas de gente que postea cosas. pero o diseñadores, estudios de diseño gráfico y ese tipo de cosas, y están muy buenos. Hay algunas cosas
bien
están...
tratadas, digamos, bien, o sea, nada improvisado.
Claro, nada improvisado. Son
CSS,
muchos CSS,
bien prolijo,
bien XHTML 1.0, todo perfecto, 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 que vos lo abrís en el Firefox y no te da ningún error arriba.
Sí.
No, perfecto. No. La verdad que tiene impresionante.
Sí, sí, muchos se tildan de diseñadores gráficos por hacer un par de cosas en Flash.
En Flash, tal cual, sí.
Nada. Diseñadores web.
Ni hablar, claro.
Sí, que deja mucho que desear a veces. Con...
Y es la mayoría, es la mayoría.
Sí,
la
sí, verdad sí. No están educados en la cuestión CSS y XHTML.
No, para nada, para nada. La verdad que sí. Y bueno, y esta página tiene como una pequeña sección donde los categorizan por esquemas de colores. Es decir, vos puedes elegir las páginas que tienen mayoritariamente negro, mayoritariamente azul, mayoritariamente blanco y así. Y está bueno, qué sé yo, no sé si tenés que diseñar una página. Esto te fue como un podcast más dedicado a los diseñadores, vieron al principio con el tema del software libre y ahora acá abajo con un poquito de idea de dónde puedes sacar cosas para hacer...
Y a su vez, ¿a dónde tiende todo?
¿Dónde tiende todo, exactamente? Está muy bueno para revisarlo, para ver las cosas que puedes sacar ideas, por no decir robarlas, pero es lo que generalmente atrae. Y hay muchas páginas y hay página tras página tras página tras página de... una colección grande de un catálogo muy lindo de plantillas CSS y XHTML para que puedan utilizar. Muy bien, eso fue todo por hoy.
Así es.
Cortito, la verdad que sí. Hoy grabamos temprano, hicimos el podcast corto. Mira,
sí,
qué efectividad.
Bien relajado,
sí, la verdad. Y que podremos haberlo cortado con los primeros errores del principio, pero sí. Quedaron, ¿eh? Así que si no les gustó, mándenos un mail diciéndonos...
Sí, vuelvan al formato anterior porque no da eso.
Con la entrada. Bueno, ahora que no pusimos la entrada, encontré el final, que se los debía del podcast pasado, así que vamos a despedirnos con el tema final. Acuérdense que nuestra dirección de Messenger es cbapodcast@hotmail.com.
Nuestra dirección de email es cbapodcast@gmail.com.
Y bueno, nuestro blog, nuestro podcast, o como le quieran decir, la dirección que nos van a encontrar en todo el internet es cbapodcast.blogspot.com.
O a través de www.cbapodcast.com.ar. Y para los de Taringa, esto no es un blog personal, sino que es una cuestión de información tecnológica y de las cosas que nos gustan hablar.
Así es, especialmente para ustedes, chicos de Taringa. Bueno, y otra cosa que les quería decir, este chico, el que nos mandó el mail al principio, que les contaba, quiere hacernos una entrevista y a nosotros también nos gustaría hacerle una entrevista a él. Y nosotros estamos empezando a utilizar lo que es Skype para tratar de ver a ver si metemos a alguien de afuera, de otro lado, y vamos integrando al podcast. Vamos a hacer un par de pruebas más y cuando esté funcionando bien les publicamos nuestra dirección de Skype, así también, una vez más, si nos ven conectados, nos hacen una llamada y salen.
Sí, enganchamos en alguna sección donde sea charlando con nuestros oyentes.
Nuestros oyentes, así es. Sí, tienen un tiempo al vicio. Muy bien, eso fue todo por hoy. Nos despedimos. Yo soy Alejandro.
Yo soy Elias.
Coman frutas y verduras.
Y díganle no a las drogas.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver si encontramos el...
Aquí está.
¿Es este de aquí? Sí, este de aquí. Ahí vamos. Chau, chau.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you
tengo el micrófono abierto todavía. Chao, chao.
When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance.